Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
El funcionario de la Policía de Investigaciones se frustró a disparos el robo a su vehículo y dio muerte a uno de los delincuentes en Conchalí. Otro de ellos fue detenido. En Colina, un hombre fue asesinado a disparos y otras dos personas resultaron heridas tras la balacera acontecida en el sector. Uno de los heridos tiene 16 años de edad. La Fiscalía busca apelar a la cautelar de arresto domiciliario dispuesta para dos de los cuatro acusados por el delito de tortura en contra de un trabajador al interior del Hospital Dos Hornos. 6 carabineros del retén Sierra Gorda fueron dados de baja por el delito de soborno, quedando 4 de ellos en prisión preventiva. La abanderada de Unidad por Chile, Janet Jara, se encuentra en búsqueda de la cohesión política en medio de una serie de cuestionamientos internos de su propio bloque. Desde Evópoli marcaron distancia ante los dichos del presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien afirmó que un eventual gobierno de José Antonio Kast convocaría a todas las fuerzas opositoras, desde demócratas hasta libertarios. Recordaron que Republicanos ha calificado a Chile Vamos como derechita cobarde. En la encuesta Panel Ciudadano UDD, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matei, aumentó su respaldo en 4 puntos. Sin embargo, permanece en el tercer lugar por detrás de José Antonio Kast y de la abanderada del oficialismo, Janet Jara. Polémica generó el rechazo a establecer multas por el voto obligatorio en la Cámara de Diputados. Desde el oficialismo advirtieron que el Ejecutivo ingresará una reforma aparte destinada a futuras elecciones respecto a migrantes. En tanto, desde la oposición insisten en analizar el tema ya, dado que todos son parte del juego electoral para noviembre. La Corte de Apelaciones de Antofagasta fijó la audiencia de revisión de desafuero para el 6 de octubre en contra del gobernador regional metropolitano Claudio Orrego, acusado por fraude al fisco y malversación de fondos públicos en la denominada arista procultura del caso Convenios. Autoridades hacen un llamado a la calma ante el corte de agua que afecta 6 comunas de la región metropolitana. Aguas Andinas está gestionando los diversos puntos de abastecimiento. Y en materia internacional, el ejército israelí mató a 60 palestinos y causó 362 nuevos heridos en ataques que lanzó contra la franja de Gaza.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro. 12 meses liderando la portabilidad. Descubre la Universidad Mayor en umayor.cl.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, un gusto saludarles. Comenzamos su radiograma vespertino, 19 horas y 3 minutos de este día sábado 6 de septiembre. Y tras conocerse la prisión preventiva para 2 de los 4 acusados por el delito de tortura en contra de un ex trabajador en dependencias del Hospital de Osorno, la Fiscalía estudia apelar la cautelar de arresto domiciliario para los otros involucrados y ratificó que no tenían conocimiento de los videos difundidos con las agresiones, pese a existir una denuncia el año 2020. Conocemos los detalles con Pedro Abarzúa desde Radio Bio Bio en Osorno.
Un caso que esta semana mostró la peor cara del proceso de denuncias al interior de una repartición pública, agresiones, vejaciones y torturas por parte de 4 trabajadores administrativos del Hospital Base de Osorno en contra de un funcionario entre 2018 y 2020 salió a la luz pública, derivando en acciones que se pudieron esperar años atrás, como la destitución del recinto asistencial de los 4 involucrados en cometer los actos en los que se grababan atacando a la víctima que hoy no pertenece al servicio de salud y está fuera del país. la Contraloría, el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Servicio de Salud de Osorno se sumaron a esta nueva denuncia que inició de oficio, que se basó en un sumario de denuncias del año 2020 para su exposición ante el juez de garantía, luego que la fiscal María Angélica de Miguel reconociera que estas semanas supieron de los videos luego que aparecieran en la prensa.
En 2020 se realizó una denuncia en la cual la víctima participó, y esa denuncia fue por lesiones específicamente el año 2020 respecto a uno de los imputados que fue formalizado, y fue solamente por lesiones, de un hecho totalmente distinto a lo que es hoy. Estos videos, Fiscalía tomó conocimiento de estos videos recién el mismo día en que aparecieron en la prensa y que fueron difundidos y publicados.
Tal como se lo informamos oportunamente, de los 4 involucrados imputados por el delito de tortura en carácter de reiterado, 2 de ellos, de quienes se demostró su mayor participación de los hechos, quedaron en prisión preventiva. Los otros 2 involucrados, con arresto domiciliario y arraigo nacional, según dictaminó el juez de garantía, se demostró que uno declaró voluntariamente y colaboró con la investigación, mientras que el otro individuo, la víctima, quien envió un correo a la fiscalía, pidió que no se le impute, asegurando que lo protegió en su estadía laboral en el hospital de Osorno. A ellos, la Fiscalía Local dijo estar estudiando la apelación de la resolución dictaminada en el Juzgado de Garantía de Osorno. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Ya casi 10 meses ya de la desaparición de Julia Chuñil, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Jerko Ljubetich, afirmó que hay diligencias que generan tensiones con las comunidades mapuches y que no son necesarias para la búsqueda de la dirigente indígena. Vamos a conocer detalles con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
El paradero de la presidenta de la comunidad Pudreguel continúa siendo una incógnita. La mujer de 72 años fue vista por última vez el 8 de noviembre del 2024 en el sector de Huichaco Sur, en la comuna de Mafil, mientras estaba acompañada de su mascota Cholito. A casi 10 meses de la desaparición de Julia Chuñil Cadricura, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó al Estado que redoble los esfuerzos para esclarecer lo ocurrido con la dirigente mapuche, medidas que están siendo monitoreadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Así lo confirmó su director, Jerko Ljubetich, señalando que con esto se pretende poner recursos adicionales para contar con un sistema de búsqueda sofisticado que le permitan al Ministerio Público continuar con la investigación por presunta desgracia de la adulta mayor. Si bien Ljubetich indicó que es prematuro saber si el Estado está redoblando los esfuerzos, reconoció que hay ciertas diligencias que generan roces con las comunidades indígenas del sector y que no son necesarias para aclarar lo ocurrido con Julia Chuñil.
Hay ciertas diligencias que a veces suponen el despliegue de fuerzas policiales que, desde nuestro punto de vista, no son necesarias en función del cumplimiento del objetivo mandatado de la diligencia y generan tensiones, roces, temor. Esto es una cuestión que nunca hay que dejar de considerar en la relación histórica del Estado de Chile con las comunidades.
El director del INDH afirmó que han existido situaciones complejas durante la investigación, inquietud que fue manifestada al fiscal nacional Ángel Valencia y a la fiscal regional Tatiana Esquivel, con la intención de que las pericias fueran cuidadosas en ese sentido. Además, agregó que elaborarán un informe donde se indicará si el Estado está redoblando o no los esfuerzos para encontrar a Julia Chuñil, documento que no tiene plazos para su publicación. Mientras tanto, la causa sigue bajo total reserva, en la cual se está tramitando una querella contra quienes resulten responsables por los delitos de homicidio, femicidio y secuestro presentada por la familia de la dirigente mapuche. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio, Radiograma.
A disparos y dando muerte a uno de los delincuentes armados, un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró una encerrona en su contra en la comuna de Conchalí. Otro de los asaltantes quedó detenido. Mientras que en otras informaciones, una balacera dejó a un muerto y a 2 heridos en la comuna de Colina. Uno de los lesionados es un menor de 16 años. Vamos a conocer detalles con Jorge Villegas.
auditores, muy buenas tardes. Claro, en la madrugada de hoy, mientras un funcionario de la Policía de Investigaciones junto a un acompañante transitaban a bordo de un vehículo por Américo Vespucio Norte, casi al llegar a la autopista Los Libertadores, fueron interceptados por un auto con tres desconocidos en su interior. Dos de estos, quienes portaban armas de fuego, bajan del auto, proceden a intimidar a las víctimas golpeando el vidrio del conductor con una pistola. Y fue en medio de esta acción que el funcionario policial hace uso de su arma de servicio y dispara en contra del asaltante, quien murió inmediatamente en el lugar. Dichos antecedentes fueron confirmados por el subprefecto Eugenio Ríos, jefe de ronda de la Policía de Investigaciones.
Se detiene un vehículo delante de él y en eso se bajan dos individuos a forzar sus puertas para poder quitarle el vehículo, y uno de ellos muestra un arma de fuego con el cual le señalaba y le pegaba en la ventana.
Claro, y una vez fallecido este asaltante, los otros dos se emprenden la huida a pie y a instantes más tarde las policías lograron dar con el paradero de uno de ellos. Y por instrucción finalmente del Ministerio Público, la investigación quedó en manos del Laboratorio de Criminalística de Carabineros para así dilucidar los detalles de este hecho y también poder dar con el paradero de los otros asaltantes, quien aún se encuentra prófugo. Cambiamos de tema y nos trasladamos hasta la comuna de Colina, porque fueron horas de esta madrugada cuando en una plaza ubicada en la intersección de calles Rosita Serrano con Osman Pérez Freire, un grupo de delincuentes intentó asaltar a un grupo de personas que se encontraban en dicha plaza, y ante la resistencia que estos pusieron en contra del asalto, los delincuentes finalmente dispararon en reiteradas oportunidades, asesinando a un hombre de 25 años e hiriendo a otras dos personas. Uno de ellos, como lo dijimos, un menor de tan solo 16 años. El comisario Sergio Mendoza, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, entregó detalles.
Mientras las víctimas se encontraban deambulando en la vía pública, fueron interceptados a lo menos por dos sujetos prevenidos con armas de fuego, quienes procedieron a dispararles en reiteradas ocasiones para posteriormente darse la fuga en dirección desconocida.
Claro, y de acuerdo a los antecedentes también que entregó la Policía de Investigaciones, este hombre de nacionalidad chilena poseía 25 años y tenía también antecedentes penales previos, mientras que los otros dos heridos, quienes además son hermanos, tienen tan solo 16 y 25 años. Son precisamente policías de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones quienes se encuentran liderando las indagatorias de este homicidio consumado y doble homicidio frustrado perpetrado en plena vía pública de la comuna de Colina. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Bien, vamos ahora con lo siguiente. Una persona falleció a consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que une Villarrica y Pucón, que involucró a un camión tolva. La calzada se mantuvo interrumpida por varias horas por las labores de peritaje. Vamos a conocer detalles con Bárbara Justi desde Radio Bio Bio en Temuco.
El accidente ocurrió pasado las 10 de la mañana de este sábado en la ruta CH-199 que une las comunas de Villarrica y Pucón a la altura del kilómetro 18. En el lugar y por razones que son materia de investigación, colisionaron a alta energía dos camiones, uno estilo tolva y otro estilo dos cuartos. A consecuencia del fuerte impacto, el conductor del camión de menor tonelaje falleció en el lugar del accidente. El tránsito se mantuvo interrumpido hasta pasadas las 3 de la tarde, generando diversos atochamientos en una ruta muy concurrida por tratarse de un destino turístico de la región. La persona fallecida fue identificada como Walter Herrera, de 54 años, quien era oriundo de la comuna de Pucón. Según información preliminar entregada por Carabineros, una persona se encuentra retenida a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público. Los antecedentes indican que la imprudencia en el hecho habría sido cometida por el vehículo menor involucrado. No obstante, las circunstancias del incidente aún están siendo investigadas para esclarecer completamente lo ocurrido. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Hola, soy Paulina Bahamonde, doctora en biología y académica del Centro CREAM de la Universidad Mayor C de Temuco, donde fomentamos la conservación de ecosistemas y estudiamos la contaminación acuática en ambientes extremos como la Antártica. Te invito a descubrir la mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores. Haz crecer tu dinero hoy de manera segura y confiable con los depósitos a plazo de Unión Coop. Simula en línea las 24 horas del día a través de nuestro sitio web www.unioncoop.cl y contrata tu inversión en nuestras oficinas a lo largo del país. Construye tu futuro hoy en Unión Coop. Más de 60 años respaldan tu inversión.
En Claro, tenemos la red de internet fibra más moderna. Contrata internet fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Un hombre fue baleado en la cabeza mientras manejaba su vehículo en una población en la comuna de Talcahuano. Actualmente se encuentra internado en riesgo vital. Detalles con Paula Arturo desde Radio Bio Bio en Concepción.
Un homicidio frustrado quedó al descubierto al encontrar un hombre al interior de un vehículo que chocó contra un muro en la población Libertad de la comuna de Talcahuano con un impacto de bala en su cabeza. Durante la madrugada, un sujeto, mientras iba manejando su vehículo, recibió varios balazos, uno de ellos directamente en su cabeza, por lo que perdió el control del auto y chocó. Vecinos del sector llamaron a emergencias, quienes trasladaron a este hombre en riesgo vital al hospital La Silla, donde se mantiene internado. Matías Arellano, fiscal de análisis criminal y del equipo ECO, entregó detalles de este hecho.
Sin circunstancias que son materia de investigación, un sujeto movilizado a bordo de un vehículo motorizado habría recibido un impacto de bala en su cabeza. Producto de la gravedad de las lesiones, permanece actualmente hospitalizado en el hospital Las Higueras de Talcahuano, en donde permanece actualmente en riesgo vital.
Desde la brigada de homicidios, el subprefecto Enrique Guzmán señaló que fueron varios los disparos que percutaron desconocidos desde un vehículo contra la víctima.
Fue abordado por sujetos desconocidos, quienes le dispararon en reiteradas ocasiones, dejándolo gravemente herido producto de un impacto por proyectil balístico en su cabeza, por lo que fue auxiliado por vecinos y finalmente trasladado por personal paramédico hasta el referido centro hospitalario, donde permanece en estado grave. Esto es un trabajo que aún está en desarrollo. Se continúa este proceso investigativo de manera a poder establecer en primer lugar la identidad de la víctima.
La brigada y el Ministerio Público aún trabajan para dar con el paradero de los responsables y también la identidad de la víctima.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Muy bien, le contamos ahora que 6 carabineros del retén Sierra Gorda, esto en Antofagasta, fueron dados de baja por soborno. 4 de ellos quedaron en prisión preventiva. La información con Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama.
La denuncia hecha por un conductor de camión a la página virtual de Carabineros permitió al alto mando policial de la región de Antofagasta encontrar a varios policías que participaban de lo denominado cohecho o soborno. De acuerdo a los antecedentes, esta denuncia se conoció hace aproximadamente 2 años, periodo en que comenzó precisamente la investigación, y se pudo comprobar que 6 carabineros del retén de Sierra Gorda, ubicado a 60 kilómetros al sur de Calama, cobraban dinero a los conductores que lo hacían con camiones de alto tonelaje y llevando también una sobrecarga, pero sin sus respectivos documentos. Ante esta situación, le solicitaban el dinero a estos conductores. El general de Carabineros y jefe de zona de la región de Antofagasta, Cristian Montre, dio a conocer mayores antecedentes respecto a esta situación de cohecho que significó la baja de 6 funcionarios.
Esto data en términos generales de pagos que se recibían determinados carabineros para poder autorizar el transporte de carga sobremencionada. Y es esa la razón que finalmente gatilla y genera esta investigación.
Hay que señalar que estos antecedentes fueron puestos a disposición del tribunal correspondiente, quien señaló que de los 6 policías, 4 quedaron en prisión preventiva en la cárcel de Antofagasta, mientras que los otros 2 quedaron con arresto domiciliario y con la imposibilidad de acercarse al retén de Sierra Gorda. En Calama, Bio Bio, la radio.
19:19. Le contamos ahora que tras el fracaso de la mesa técnica, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo insiste en generar un acuerdo entre los propietarios y los pobladores de la megatoma de San Antonio. Esto para evitar el desalojo del predio. Pese al fallo de la Corte Suprema, la Comisión aseguró en el informe final un plazo de 3 meses de suspensión del desalojo de no llegar a un acuerdo. Conocemos detalles con Karim Aguirre desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se reunió con los propietarios del terreno de la megatoma de San Antonio. Hablamos de Ricardo Posada y Esteban Solari de la inmobiliaria San Antonio S.A. con el fin de hacer la entrega del informe final de 15 páginas de los trabajos de la mesa técnica, a pesar del fracaso en las negociaciones. Los participantes de la mesa técnica se aseguraron de solicitar 3 meses de suspensión del desalojo en caso de no llegar a un acuerdo en las conversaciones, que es el escenario actual. Sin embargo, y tal como lo ha dicho el ministro Montes en reiteradas oportunidades, insistirán en alternativas con el fin de evitar el desalojo de los 10.000 habitantes.
Una federación de cooperativas de los vecinos. Además hicieron estudio urbano, en fin, y todo. Y a partir de eso nosotros vemos qué es lo que sigue, pero nosotros vamos a seguir buscando alternativas. Pensar de que aquí la ley establece que tiene que cumplirse, pero también hay que buscar alternativas que permitan que las partes se pongan de acuerdo.
De hecho, la disposición de negociar sigue en pie desde ambas partes. De parte de los propietarios, así lo aseguró Diego Pereira, abogado de la inmobiliaria en conversación con la radio.
Hemos manifestado de forma expresa nuestra intención de arribar a un acuerdo, para lo cual los propietarios han hecho un esfuerzo muy importante. Si nosotros analizamos las últimas ofertas de 0,69 a 0,4, los propietarios están dejando de percibir 25.000 millones de pesos. Hay que recordar que los particulares no tienen por qué hacerse cargo de una política pública que quiere implementar el Estado.
Una de las propuestas que barajaba la mesa técnica era el sistema de pago mediante las 40 cooperativas conformadas por los pobladores, en la cual se conformó además una federación de estas, la cual sería mediante un trabajo con la Confederación General de Cooperativas de Chile, con una cuota inicial de 200.000 pesos y un ahorro de 1.5 millones de pesos. En el informe se da cuenta de la tasación de los terrenos realizada por el MIMBU y la diferencia con la inmobiliaria. Además, se grafican los plazos que tenían contemplados para el trabajo, considerando febrero de 2026 como fecha de firma del contrato de compraventa del terreno. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tú decides quién se lleva el galardón más importante del espectáculo nacional. Vota ahora por tus favoritos en los Premios Cordillera 2025. Ingresa ahora a página7.cl y elige tus favoritos. Abastible, Sodimac, Cecinas Chanquihue y Aurus Joyería, auspiciadores de Premios Cordillera 2025.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos. Más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Le contamos que la Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego en la arista del caso Procultura, indicando que la fecha dispuesta por la Corte de Apelaciones de esa ciudad para la revisión de la medida será el próximo 6 de octubre. A Orrego se busca imputar una serie de delitos como fraude al fisco, usurpación de funciones y malversación de fondos públicos. Nos cuenta detalles Catalina Alfaro.
Continúan los flancos hacia el gobernador regional metropolitano Claudio Orrego. Esta tarde, la Fiscalía Regional de Antofagasta confirmó la solicitud ingresada el pasado jueves ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la cual busca desaforar al gobernador metropolitano Claudio Orrego, quien es investigado por presuntos delitos de suscripción y ejecución de convenios de transferencias de fondos públicos entre la gobernación y la Fundación Procultura, liderada por el psiquiatra Alberto Larraín. La radio accedió a la solicitud del desafuero, un documento de 85 páginas en el que la Fiscalía expuso los hechos que le serán imputados al Gore. Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, afirmó que en la audiencia del próximo 6 de octubre se expondrán los antecedentes reunidos ante el Tribunal de Alzada.
Por la excelentísima Corte Suprema, quienes serán como Poder Judicial, quienes están llamados a ponderar los antecedentes reunidos y resolver, conforme a derecho, la petición de desafuero.
En ese sentido, desde la Fiscalía señalaron que el gobernador metropolitano abusó de su cargo y en consecuencia de la función pública que desempeñaba, interviniendo en actos propios de su función. Por su parte, el abogado querellante de Procultura, Pablo Tolosa, afirmó que, de acuerdo a los antecedentes, es posible concretar el desafuero.
Creemos que existen los antecedentes suficientes para que se otorgue el desafuero del gobernador Orrego.
En esa línea, el abogado y exfiscal Juan Pablo Bounocore sostuvo que el desafuero entrega la posibilidad de formalizar al gobernador por los delitos imputados. No obstante, no otorga culpabilidad.
Si la Corte de Apelaciones autoriza la formalización, es decir, decreta el desafuero del gobernador regional, entonces se le va a poder formalizar.
Entre los delitos que se le busca imputar a Orrego se encuentra el fraude al fisco en calidad de autor, la infracción a la probidad administrativa y el principio de imparcialidad en materia administrativa, entre otros. Aquello recae en una millonaria transferencia desde la gobernación a Procultura por al menos 1.600 millones de pesos. Frente a ello, el consejero regional de la UDI, Álvaro Belolio, afirmó que deben asumirse las responsabilidades administrativas. Por el contrario, su par del PPD, Cristina Soto, sostuvo que el gobernador cumplió con los protocolos.
Se asuman las responsabilidades políticas, administrativas y sea necesario penales.
Lo importante aquí es recordar que el gobernador cumplió con los protocolos que correspondían.
Mientras, lo que está en juego para Claudio Rego es la audiencia del 6 de octubre, en la que se revisarán los antecedentes de la Fiscalía y que podrían dar luz verde al inicio de la formalización en su contra.
Y la candidatura presidencial de Yanet Jara ha debido enfrentar diversas complicaciones en las últimas semanas, principalmente a raíz de declaraciones provenientes de dirigentes de su propio sector político, lo que han deteriorado las confianzas internas y obligado a reorientar la estrategia de campaña. Uno de los momentos más comentados ocurrió tras las declaraciones del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, que lanzó duras críticas hacia la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel. El exparlamentario abordó estos dichos en conversación con la radio, donde subrayó que la candidata cuenta con su completo apoyo.
Es la candidata de todos los partidos del sector, no solo mío. Cuenta con todo el apoyo del Partido Comunista, que encabezo yo. Tiene todo mi respaldo y estoy cierto que vamos a seguir avanzando.
A lo anterior se sumaron las palabras de Fernando Carmona, hijo del timonel comunista, quien respaldó las palabras de su padre. Esta situación derivó en su salida del equipo de campaña, decisión que, según explicó la candidata, se tomó porque el economista ya no contaba con su confianza. Aunque los últimos días han sido complejos, uno de los portavoces de la campaña, el diputado Eric Aedo, aseguró que la prioridad seguirá siendo mantener el contacto con la ciudadanía, pese a las diferencias internas.
Seguiremos hablándole a aquellas personas que pagan las cuentas, a aquellas personas que tienen créditos hipotecarios, a aquellas personas que pagan por la educación de sus hijos, a todo ese mundo.
Sobre esto, el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, sentenció que Chile enfrenta hoy un riesgo real con el avance de la ultraderecha.
Ante este desafío, la unidad no es un lujo, es una necesidad. Críticas siempre habrá y son válidas, pero lo responsable es hacerlas en privado.
Dentro del equipo de la candidata reconocen que existen parlamentarios que actúan como una oposición interna dentro del oficialismo, motivo por el cual suelen evitar referirse directamente a ellos. Si bien admiten que estas fricciones pueden provocar incomodidad, recalcan que se consideran más bien como opiniones individuales y no como una posición formal de las coaliciones.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
El presidente del Partido Republicano, siguiendo en política, Arturo Esquella, sostuvo que en un eventual gobierno de José Antonio Kast buscarán incluir a todas las fuerzas de oposición, desde demócratas hasta libertarios. Sin embargo, desde Evópoli rechazaron esa idea, recordando que han sido calificados por republicanos como la derechita cobarde. En paralelo, el ex senador PPD, Felipe Arboe, planteó que Evelyn Matthei es la opción más razonable y que incluso podría convocar a sectores de centro-izquierda. Detalles con Javier Pardo.
Chile Vamos y Republicanos intentan dejar atrás las tensiones que marcaron la semana luego del reportaje de Chilevisión que reabrió el debate sobre el uso de trolls y redes de bots para hostigar y dañar la imagen de figuras políticas. La abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien meses atrás acusó al Partido Republicano y a su candidato José Antonio Kast de montar una campaña digital en su contra, decidió dar vuelta a la página y aseguró que no interpondrá denuncias. Desde Republicanos, en tanto, desestimaron el reportaje calificándolo como la mentira de la semana y descartaron cualquier vínculo con dichas redes. En ese marco, el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, llamó a trabajar por la unidad y adelantó que en un eventual gobierno de Kast buscarían integrar a todas las fuerzas opositoras, desde demócratas hasta libertarios.
Es fundamental que todos quienes estamos en la oposición estemos disponibles para trabajar por quien pase a segunda vuelta. Y si es que nos toca gobernar, efectivamente vamos a necesitar el apoyo de todos quienes hoy día están en la oposición.
Las reacciones en Chile Vamos fueron dispares. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, coincidió con Esquella y afirmó que republicanos también serían parte de un eventual gobierno de Matthei. En contraste, el senador de Evópoli e integrante de su comando, Luciano Cruzcoque, recordó que han sido tratados de derechita cobarde por esa colectividad y planteó que su foco debiera estar en libertarios y socialcristianos.
Y si somos gobierno, vamos a invitar al Partido Republicano a participar de nuestro gobierno. No nos ponemos en escenario distinto.
Me llama la atención lo que señala el señor Esquella, ya que ellos han tildado Chile Vamos como una derechita entreguista y una derechita cobarde. Yo creo que ellos tomaron una opción de gobernar con libertarios y socialcristianos.
En paralelo, el ex senador PPD, Felipe Arboe, señaló en entrevista con La Tercera que, a su juicio, Evelyn Matthei es la carta más razonable en el actual escenario político, destacando su giro hacia una derecha más liberal que, según dijo, comienza a plasmar a la centroizquierda socialdemócrata. Sus dichos generaron molestia en el socialismo democrático. El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, rechazó esa idea, afirmando que Matthei no representa tales valores y emplazó al ex convencional a reflexionar mejor su postura.
Yo creo que a veces el pasar del tiempo nula la racionalidad de algunas personas. Yo en definitiva no logro entender cómo el ex senador Felipe Arboe, una persona con una claridad, hoy día señale que uno pinochetista representa los valores socialdemócratas.
Arboe añadió que aún no define por quién votará en las elecciones de noviembre, pero recalcó que no lo hará ni por Kast ni por la candidata del oficialismo, Janet Jara.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Hola, soy René Vidal, doctor en Biología Celular y Molecular y académico del Centro de Biología Integrativa de la Universidad Mayor, en donde impulsamos el progreso de la terapia genética desarrollando nuevas formas de tratar las enfermedades neurodegenerativas. Te invito a descubrir la mayor en unmayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
En Claro, tenemos la red de Internet Fibra más moderna. Contrata Internet Fibra 600 por 15.990 pesos por 12 meses y conecta tu hogar con lo que más te gusta. Precio normal 21.990 pesos. Hoy conectamos tu hogar con una nueva fibra. Claro, por ti cada día mejor. Oferta válida hasta el 30 de septiembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.clarochile.cl.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Seguimos con más informaciones y le contamos ahora que la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, subió 4 puntos, llegando al 18% en la última encuesta de panel Ciudadano UDD. Pese a lo anterior, sigue en tercer lugar, siendo superada por José Antonio Kast, quien se mantiene a la cabeza del sondeo con un 27%, seguido por la candidata del oficialismo, Janet Jara, con un 24%. Desde el Partido Republicano aseguran que los resultados consolidan la figura de José Antonio Kast, mientras que en el oficialismo tiene los ojos puestos en una segunda vuelta con el republicano. Detalles conocemos con Macarena Poblete.
Si este domingo fueran las votaciones, ¿qué candidato escogería? Esa fue la pregunta que realizó la encuesta de Panel Ciudadano UDD de esta semana, a poco más de 2 meses para las elecciones presidenciales. Pese a que disminuyó un punto desde el último sondeo, el primer lugar sigue siendo para el candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, con un 27% de las preferencias. Le sigue la abanderada del oficialismo, Janet Jara, con un 24%. La sorpresa del sondeo de esta semana fue la presidencia de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien llegó al 18%. De acuerdo con el estudio, en una eventual segunda vuelta de Matthei con Jara, ganaría la candidata de oposición con un 47%. Sin embargo, un 24% votaría nulo, no sabe o simplemente no votaría en ese escenario. Respecto a ello, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que se muestran optimistas ante esta posibilidad.
La gente entiende que hoy día Evelyn Matthei representa una opción más mesurada, más de consenso, más de acuerdo. Nosotros tenemos optimismo de que Evelyn Matthei de todas maneras va a estar en segunda vuelta.
Algunos datos para destacar es que de los 4 puntos que gana Matthei, 2 de ellos provienen de Kast, quien lleva liderando las encuestas hace semanas. La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, mencionó que los resultados consolidan a Kast como alternativa para ser el próximo presidente de la República.
Todo Chile quiere seguridad, quiere crecimiento económico, y eso será lo que nosotros vamos a seguir haciendo, independiente de esta campaña sucia de la izquierda en contra nuestra y los ataques que hemos recibido a diario.
En el oficialismo, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, indicó que actualmente están fortaleciendo el liderazgo presidencial de Janet Jara a través de su gira por el país que termina el 15 de septiembre. Además, considera que lo más probable es que en una posible segunda vuelta, Janet Jara se enfrente a José Antonio Kast.
Hoy día es probable que nos enfrentemos con el autoritarismo, con el conservadurismo de José Antonio Kast, y por lo tanto tenemos que mostrar por qué la coalición de centro-izquierda es mucho mejor y ofrece mejores condiciones para el país.
Adicionalmente, la encuesta Panel Ciudadano UDD recalca que por segunda semana consecutiva se iguala el rendimiento de Kast y Matthei en una eventual segunda vuelta con Jara.
Y 2 candidatos presidenciales han confirmado su participación en el Encuentro Empresarial del Sur que se realizará este mes en Valdivia. El evento es organizado por la Corporación para el Desarrollo de la Región de los Ríos para conocer las propuestas de los aspirantes a la moneda en torno al desarrollo económico de esa zona del país. Conocemos detalles con Andrea Solís desde Radio Biobío en Valdivia.
El 26 de septiembre se realizará la versión número 20 del evento empresarial que busca generar un espacio de debate entre los candidatos presidenciales. Es así como el presidente de la Corporación de Desarrollo de los Ríos, Codeproval, Pablo Hoffman, indicó que invitaron a los candidatos José Antonio Kast, Evelyn Matthei, Janet Jara, Johannes Kaiser y Franco Parisi. Pero hasta el momento solo se ha confirmado la participación de Matthei y Kast, esperando contar con la participación de todos quienes fueron invitados, lo que sería confirmado la semana entrante.
Se convocaron a 5, entiendo. Estamos esperando respuesta, pero ya como estamos bastante seguros de que va a resultar bien, de Evelyn Matthei y Kast. Bueno, la candidata Jara, la París y Kaiser. Yo creo que esta semana vamos a ver, la semana que comienza ahora.
Pablo Hoffman además indicó que participará en la actividad el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien será el encargado de iniciar el Encuentro Empresarial del Sur. El evento estará abierto a toda la comunidad previa inscripción. El dirigente gremial hizo un llamado a todos quienes se quieran sumar a la actividad para fortalecer las propuestas de desarrollo productivo en la región y cómo éstas se vinculan con los territorios. En la región de los Ríos, Bio Bio, la radio.
Y el oficialismo, además de la Democracia Cristiana, a través del abogado socialista Gabriel Osorio, presentaron este viernes un requerimiento ante el Tribunal Calificador de Elecciones para impugnar la candidatura al Senado del actual representante del Maule, Jimena Rincón. En este escrito se argumenta que la parlamentaria ya ejerció 2 periodos consecutivos, lo que le impediría postular a un tercero, conforme al artículo 51 inciso tercero de la Carta Fundamental de nuestro país. Cabe recordar que la presidenta de Demócratas fue electa inicialmente para el periodo 2010-2018, cargo que desempeñó hasta las 23:59 horas del 10 de marzo de 2014, cuando renunció para asumir al día siguiente como ministra secretaria general de la presidencia en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, interrumpiendo así su labor como senadora. Posteriormente volvió a ser electa para el actual periodo legislativo. Según la reforma constitucional de 2020, un mandato se considera cumplido cuando senadores o diputados ejercen más de la mitad de su periodo, cuestión que abrió la controversia sobre si Rincón alcanzó o no ese umbral. Desde Demócratas se defendieron la postulación de su presidenta y acusaron un intento por eliminar competencia con atajos legales. La propia Rincón subrayó que el CERVEL validó su candidatura.
El CERVEL validó la candidatura, lo hicimos con anticipación, y aquí es donde se va a jugar la mayoría en el Parlamento, y por eso a la izquierda le acomoda tanto poder desbancarme de la posibilidad de que la ciudadanía se exprese.
Bueno, ¿qué opinan los especialistas? El abogado y académico de la Universidad Autónoma, Sebastián Zárate, sostuvo que el requerimiento carece de fundamentos, ya que no se vulnera el artículo 51, y descartó que se trate de una maniobra política, considerando que la reforma rige desde 2020.
La reforma constitucional es del 2020, la que prohíbe la reelección. No tiene ningún fundamento el hecho de que exista una vulneración al artículo 51 de la Constitución.
Por su parte, el expresidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, puntualizó que Rincón estuvo a pocas horas de completar la mitad de su mandato, pero no lo alcanzó, por lo que, a la espera del fallo definitivo, no podría prosperar la impugnación presentada por el oficialismo.
Yo tiendo a inclinarme de que efectivamente no tengo el periodo, pero es una cuestión solo de horas o quizás minutos. Por lo tanto, va a ser muy interesante ver cómo el Chisel resuelve esta materia.
El Tribunal Calificador de Elecciones será el encargado de decidir si mantiene en carrera la postulación de la senadora de Demócratas, Jimena Rincón, o se acoge la impugnación en su contra. Y a pocos meses de las elecciones presidenciales siguen sin estar claras las reglas del voto obligatorio. La Cámara de Diputados rechazó establecer multas para quienes no sufraguen, provocando diversas críticas, y ahora el debate se traslada al Senado, donde se definirá si el sufragio de migrantes se incorporará al mismo acuerdo o se discutirá por separado. El oficialismo señala que el Ejecutivo ingresará una reforma aparte destinada a elecciones futuras, mientras que la oposición insiste en que todos los actores, incluidos los extranjeros, sean considerados en la discusión para las elecciones de noviembre. Detalles con Josefa Cavieres.
Con una amplia mayoría de votos del oficialismo, la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó la propuesta de establecer multas para quienes no voten, dejando el voto obligatorio solamente en el papel. El rechazo provocó fuertes críticas de la oposición, que acusó al gobierno de no cumplir con el compromiso asumido de respaldar esta medida clave para asegurar una participación ciudadana amplia, por lo que ahora las cartas están en el Senado, donde deberá discutirse la medida. El Ejecutivo reafirmó que honrará el acuerdo alcanzado para destrabar la reforma en la Cámara Baja, subrayando su intención de mantener la estabilidad legislativa. La decisión también generó incertidumbre sobre si el voto de migrantes será parte del mismo acuerdo o si deberá ser discutido por separado, un tema que todavía genera debate entre oficialismo y oposición. Frente a aquello, la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, indicó que el Ejecutivo ingresará una reforma constitucional para elevar los requisitos de los extranjeros, pero que no regirá para estas elecciones.
El Ejecutivo ingresará una reforma constitucional para elevar los requisitos para que puedan los extranjeros sufragar en las elecciones de carácter nacional, de presidente de la República y parlamentaria, pero que va a regir para ya no estas elecciones, sino las próximas elecciones.
En la misma línea, el senador del PPD y vicepresidente del Senado, Ricardo Lagos Weber, sostuvo que lo más importante en la discusión que se dará próximamente en la Cámara Alta es poner fin al boicot incomprensible de la derecha.
que se converse con las fuerzas políticas, en particular del oficialismo, en el Senado, y de esa forma llevar una propuesta concreta que sea aprobada. Y de esta forma terminar el boicot incomprensible de la derecha, que en vez de ejercer su mayoría, se retira de la sala del Senado.
Por otro lado, el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, sostuvo que la aplicación de multas debe considerar a todas las personas con derecho a voto, incluyendo a los migrantes con residencia en el país, advirtiendo que todos pertenecemos al juego electoral.
La multa que se está discutiendo para el voto obligatorio debe considerarse a todos exactamente por igual. Esta distinción la ha hecho el gobierno simplemente con intereses electorales de última hora.
Aunque las posiciones sobre el voto obligatorio siguen divididas, se confía en que el tema se aclare a comienzos de la próxima semana y resolver en el Senado el revés en la Cámara Baja, a solo 3 meses para las elecciones presidenciales.
Hola, soy Ximena Ramos, doctora en astronomía y académica del Centro Multidisciplinario de Física de la Universidad Mayor, donde contribuir a la comprensión del universo desde el estudio de la formación y evolución de los planetas es nuestro desafío. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
¿Y si vamos a dar un paseo al nuevo parque que abrieron? ¿Vamos? ¿Y si nos vamos a la playa por el fin de? ¡Vamos! ¿Y si nos vamos a acampar a una montaña? ¡Vamos! Ya llegó el Jayco 5 de Omo de Jayco. Un auto para decir vamos a cada aventura junto a tu mascota. Porque es pet friendly, para que disfrutes cada momento outdoor. Conoce más en omodajayco.cl. ¿Vamos? Omo de Jayco. Never ending ways.
El Mundial de Rally llega a la región del Biobío entre el 11 y el 14 de septiembre y queremos que nos acompañes en la ruta de carrera de manera segura. Sigue todas las medidas de seguridad recomendadas por la organización. Respeta las zonas de público demarcadas con cinta amarilla. Nunca te cruces en la ruta. Jamás arrojar objetos a los autos. Siempre mantener supervisados a los niños. Respeta tu entorno y llévate toda tu basura o deposítala en los lugares designados. Más información, horarios y ubicaciones los encuentras en rallychilebiobio.com. Disfruta el WRC Rally Chile Bio Bio 2025 de forma segura.
En Radiograma, todos los puntos de vista.
El proyecto presentado por Hacienda, que considera recortes presupuestarios para gobiernos regionales, provocó críticas transversales. En Valparaíso alertan que áreas como infraestructura, agua y vivienda serían las más perjudicadas. Detalles con Daniel Sánchez desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
La discusión del presupuesto 2026 abrió un flanco de preocupación en la región de Valparaíso. Gobernadores de todo el país acusaron que el proyecto de Hacienda implica un retroceso en materia de descentralización y una reducción en los fondos destinados a los gobiernos regionales, situación que en la región podría traducirse en la paralización o postergación de iniciativas claves. El gobernador regional, Rodrigo Mundaca, fue enfático en señalar que la propuesta presupuestaria golpea directamente a proyectos estructurales, especialmente en materia de agua, conectividad y vivienda, advirtiendo que no se condice con la magnitud de los desafíos que enfrenta la región.
Sin duda que la discusión presupuestaria es una discusión de la cual nunca quedamos conformes. Si lo tuviéramos que poner en valor, la verdad que vamos a tener un presupuesto muy similar al presupuesto del año 2025, pero esta es una discusión que se habilita y que parte ahora. Sin duda que nosotros, por esta razón, por este motivo también, es que hemos insistido tanto de que hoy día haya una ley de royalty portuario, que hoy día haya una ley de regiones más fuerte, donde las empresas que explotan recursos naturales dejen tributo en nuestra región.
Desde el Consejo Regional, ACORE Tania Valenzuela sostuvo que el ajuste significará recortes directos a programas sociales y a la inversión territorial, lo que afectará principalmente a las comunas más rezagadas.
Estamos atentos a los movimientos desde Hacienda porque creo que además los gobiernos regionales hoy están resolviendo en muchos casos brechas que son desde el nivel central y por lo tanto insistir en rebajas o ajustes presupuestarios son más bien un golpe hacia el proceso de descentralización. Ahora bien, también es cierto que será necesario realizar algún tipo de ajuste al aparataje público, pero es importante mirar que hay otras demandas.
En la misma línea, la CORE y presidenta de la Comisión de Descentralización, María Elena Ruilar, Aguilar lamentó que el proyecto de presupuesto desconozca las prioridades definidas por el propio Consejo Regional, subrayando que las comunas más afectadas por emergencias recientes como incendio e inundaciones quedarán sin el financiamiento suficiente para su recuperación.
La descentralización también implica generar proyecciones presupuestarias que atiendan la realidad regional, porque los gobiernos regionales conocen de primera fuente las urgencias y las brechas que presentan los territorios y las distintas provincias. Nuestra región, una de las más grandes del país, tiene dolores grandes como la vivienda, la salud, la escasez hídrica y el transporte. Y en esos temas, el Consejo Regional ha jugado un rol importante.
Con este escenario, autoridades regionales anunciaron que buscarán articular un frente común con otros gobiernos regionales para exigir modificaciones al presupuesto 2026 y garantizar que las regiones, incluida Valparaíso, cuenten con recursos acordes a sus necesidades urgentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Y luego del fatal accidente en el aserradero de Los Ángeles, la Policía de Investigaciones realizó nuevos peritajes que entregaron más versiones de este suceso. Desde Radio Bio Bio Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
El hecho se registró en el aserradero Los Castaños del sector El Avellano de Los Ángeles, donde el trabajador de 29 años de edad, según información policial entregada, ejercía labores de soldaduras cuando fue impactado por un camión, como lo informó el comisario de la Brigada de Homicidios, Samuel López, durante la mañana del sábado.
Donde se encontraba un hombre fallecido de 29 años de edad. En el examen externo efectuado por los detectives, se percataron que presentaba diversas lesiones y fracturas, siendo su causa probable de muerte un politraumatismo. Además, en las primeras indagaciones, estableció que la víctima, mientras realizaba trabajos de soldadura, fue impactado por un camión que estaba retirando escombros. Respecto al chofer del camión, este fue detenido en primera instancia por carabineros, siendo puesto en libertad a espera de citación.
Los hechos están radicados en la Fiscalía de Fragancia de Los Ángeles y se informó que el conductor del camión quedó perseguido por la justicia en medio de la investigación que se sigue a este fatal suceso, calificado en principio como accidente laboral. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
Y a meses del término del mandato del presidente de la República, Gabriel Boric, es tiempo de análisis y hoy fue hora del área de la salud. Parlamentarios oficialistas y de oposición cuestionaron la gestión del gobierno en esta materia, apuntando a la falta de avances para enfrentar las listas de espera. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se defendió indicando que, si bien el sistema de salud presenta problemas, también tiene indicadores que son comparables con países desarrollados. Nos cuenta más detalles Benjamín Rojas.
Le quedan alrededor de 7 meses al gobierno del presidente Gabriel Boric y las críticas por la gestión que ha tenido el Ejecutivo en materia de salud nos han hecho esperar. Transversalmente y desde todos los sectores políticos, integrantes de las comisiones de salud de la Cámara Alta y Baja criticaron el trabajo realizado los últimos años, asegurando que se podría haber hecho mejor. La gestión del Ministerio de Salud que encabeza la ministra Ximena Aguilera se ha visto marcada por buscar soluciones a las listas de espera, donde a inicios de 2025 registró más de 2,5 millones de casos. Para esto, implementaron el Plan Operativo de Reducción de Listas de Espera en Cirugías, que contempla un presupuesto de 73 mil millones de pesos. Ante esto, el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, aseguró que el mundo de la salud está lleno de desigualdades en el acceso a la atención y eso se ve reflejado en las listas de espera. También destacó que no se han realizado los esfuerzos necesarios para resolver estos problemas.
Esta crisis de la salud debe resolverse donde hoy se han hecho esfuerzos, pero no todo lo necesario para poder, por ejemplo, llegar a los 200 días de espera, que era la meta presidencial en el caso de la cirugía. No se alcanzó.
Quien fue más allá fue el diputado republicano Agustín Romero, quien sostuvo que actualmente hay una crisis humanitaria provocada por el gobierno.
Hoy vivimos una crisis humanitaria provocada por la ineficiencia, la burocracia y la ideología que ha puesto el gobierno por encima del derecho de los enfermos a ser atendidos.
Ante las críticas, la ministra Ximena Aguilera comentó que la administración se puede evaluar desde distintos puntos de vista. En ese sentido, argumentó que si se le pregunta a un especialista de la Organización Mundial de la Salud, el sistema chileno tiene indicadores que son comparables con países desarrollados. Sin embargo, aseguró que tenemos problemas. Para lo que resta de mandato, la secretaria de Estado señaló que tienen como proyectos prioritarios eliminar las preexistencias en las ISAPRES, fortalecer la Superintendencia de Salud, avanzar en salud mental, mejorar el sector público y avanzar en una normativa de eutanasia.
Tenemos problemas en la atención de las personas, en la oportunidad de la atención. Teníamos problemas de gasto de bolsillo que hemos tratado de solucionar a través del copago cero.
Desde el Parlamento aseguran que en lo que queda de mandato, el Ejecutivo se debe enfocar en medidas concretas urgentes, como derivar pacientes al sistema privado cuando el sistema público no da abasto.
Y un informe técnico y la revisión de la Dirección de Obras Municipales acreditaron que las reparaciones en el edificio Euromarina 2 cumple con los estándares de seguridad estructural, permitiendo que las familias regresen a sus viviendas. La Municipalidad de Viña del Mar levantó el decreto que mantenía inhabitado el edificio tras la validación de las reparaciones realizadas en su colector dañado por las lluvias de 2024. Detalles con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
El Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Valparaíso validó las reparaciones del edificio Euromarina 2 de Viña del Mar y estableció que se encuentra estructuralmente seguro, luego de las afectaciones que sufrió uno de sus colectores tras las lluvias de junio del 2024. Lo anterior fue ratificado previamente a través de un informe técnico realizado por el ingeniero civil Carlos Mondaca, responsable de la reparación del proyecto. Ante esto, la Dirección de Obras Municipales de la Ciudad Jardín se dirigió al lugar para verificar las construcciones y garantizó por medio de un informe que las obras comprometidas por el Servio fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad. Debido a ello, la Municipalidad de Viña del Mar dejó sin efecto el decreto de inhabitabilidad que mantenía el edificio. En este sentido, Tomás Candia, integrante del Comité de Administración y copropietario de un departamento del Euromarina 2, señaló que esperan ser notificados formalmente sobre la habitabilidad del edificio.
Nosotros no hemos tenido aún información oficial y estamos esperando que así ocurra. Nos enteramos, sí, obviamente la noticia es muy buena. El edificio, la verdad es que estaba hace varios meses ya en condiciones de que se levantara el decreto, así que me alegra mucho que así sea, fundamentalmente porque hay personas que realmente lo necesitan. Hay algunos que esta es nuestra única vivienda, por lo tanto es una muy buena noticia. Así que nada, tranquilos con respecto a la seguridad del edificio.
Por otra parte, Francisco Torren, vecino del lugar, indicó que aún se está trabajando en algunos ductos de aguas lluvias provisorios, los cuales deberían terminar en los próximos meses.
Se ha tomado con mucha alegría el levantamiento del decreto de la inhabitabilidad. Esto ocurrió hace ya más de un año, donde hubo un trabajo arduo, principalmente del Servio, de recomponer todo lo que tiene que ver con los ductos de agua lluvia, y se recompusieron y se está trabajando en todo lo que es renovación de todos estos ductos de agua lluvia, algunos ductos en forma provisoria, otros que se deben terminar en estos meses, pero ya está en condiciones de volver a habitar. Entendemos que hay más de 306 familias que van a poder volver a habitar.
Este último vecino agregó que en paralelo a los trabajos que estaba realizando el Servio, también contrataron expertos, ingenieros en construcción, por ejemplo, para hacer un seguimiento de las obras que ya están concluidas en el edificio Euromarina 2 de Viña del Mar. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro, y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
Opinión con independencia. Radiograma.
Bueno, y esta noche los relojes deberán adelantarse una hora, según detalló el decreto 224. Este sábado 6 de septiembre se realizará el segundo cambio de hora del año. Este nuevo cambio del uso horario será en todo el territorio nacional, excepto en las regiones de Aysén y Magallanes, que mantendrán su hora actual. Asimismo, en las zonas insulares como Isla de Pascua e Islas Salas y Gómez, el cambio se realizará a las 22 horas local. Es por ello que los relojes se adelantarán a medianoche, y cuando sean las 23:59, en lugar de ser las 0 horas, se adelantará el reloj a la 1 de la mañana. Sin embargo, especialistas alertan que el cambio de hora puede traer consecuencias en el bienestar y en la salud. Asimismo, alertan que puede afectar en el descanso, y adaptarse puede demorar entre 3 o 4 días. La neuróloga de la clínica Indisa, Paula Contreras, afirmó que con el cambio de hora sucede una desincronización del cuerpo. Asimismo, entregó consejos prácticos para ajustarse al horario de verano.
hacer ejercicio sobre todo en las mañanas y priorizar, muy importante, la luz natural, para que de esa forma podamos despertarnos mejor y que este cambio no sea tan importante para nuestra salud y que nos complique.
En tanto, el decreto 224 señaló que en 2025 el cambio de horario debe realizarse a contar de las 24 horas del primer sábado del mes de septiembre. En ese sentido, el huso horario se mantendrá hasta el primer sábado de abril de 2026. Por su parte, el psicólogo y académico de la Universidad de Santiago, Gabriel Prócer, afirmó que durante la primera semana del nuevo huso horario, el cambio de hora presenta un desajuste en las personas.
Están asociados primero que todo a desregulaciones emocionales que tienen implicancias, por ejemplo, en factores como el sueño, la irritabilidad.
Por su parte, el diputado de la UDI, Fernando Borges, quien en ocasiones anteriores se propuso un proyecto para continuar con el huso horario de invierno, afirmó que deben unificarse los horarios en todo el territorio nacional.
Se hace urgente una reforma legislativa que establezca un único huso horario oficial, permanente para todo el territorio nacional.
Finalmente, los especialistas recomiendan despertar 10 o 15 minutos antes todos los días, realizar ejercicio durante las mañanas, priorizar la luz natural y mantener hábitos que ayuden al descanso.
En Radiograma, resumen de noticias.
Un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a disparos el robo de su vehículo y dio muerte a uno de los delincuentes en Conchalí. Otro de ellos fue detenido. En Colina, un hombre fue asesinado a disparos y otras dos personas resultaron heridas tras la balacera acontecida en ese sector. Uno de los heridos tiene 16 años. La Fiscalía busca apelar a la cautelar de arresto domiciliario dispuesta para dos de los cuatro acusados por el delito de tortura en contra de un trabajador al interior del hospital de Osorno. 6 carabineros del retén Sierra Gorda fueron dados de baja por el delito de soborno, quedando 4 de ellos en prisión preventiva. La abanderada de la Unidad por Chile, Janet Jara, se encuentra en búsqueda.